Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a Carlos García. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes.
Y a José Basauri. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar de dos temas, básicamente. El primero es cuál es la situación que tenemos tanto a nivel español como a nivel internacional cuando se cumple la década de, bueno, de lo que algunos califican como el inicio de la gran crisis, de la gran recesión, que fue la evidencia absoluta ya de que Lehman Brothers no se iba a poder salvar, que fue en septiembre del año 2008. Ya han pasado 10 años desde que todos aterrorizados asistimos al desplome de la economía mundial en lo que parecía que iba a ser un nuevo episodio de la Gran Depresión, pero que finalmente en muchos países se quedó solo como lo que se ha dado en llamar Gran Recesión, aunque en otros, como España, Grecia y algunos más, pues sí que realmente aconteció esa gran depresión, por lo menos si miramos a los niveles de desempleo o a la caída de la producción. Y también hablaremos un poquito cómo lo ven los diferentes analistas. Ha salido también Jean-Claude Trichet comentando cuál es la situación de la economía mundial ahora mismo. Habla de la vulnerabilidad extrema de muchas economías por sus altísimos niveles de deuda. También cómo el sistema financiero mundial sigue en muchos lugares muy, muy apalancado. También es muy vulnerable a los vaivenes que tiene que tiene la economía mundial. Y bueno, en segundo lugar, pues hablaremos de un tema también más político, aunque tiene sus repercusiones lógicamente en economía, que es todo este escándalo impresionante que hay con los falsos currículos de los máximos dirigentes políticos del país. Pedro Sánchez, con su doctorado, parece sacado, no se sabe muy bien de dónde, no llega, por lo que dicen, ni siquiera al nivel de una tesina de segunda, y encima hay rumores muy, muy fuertes de que ni siquiera la elaboró él, la tesis, sino que le fue elaborada en el Ministerio de Industria, al menos eso afirmó Miguel Sebastián hace un año, y bueno, esto no ha sido desmentido y en fin, desde luego la sombra de la sospecha está ahí sobre Pedro Sánchez o sobre Albert Rivera con su máster, que es un máster pero que no es un máster, con su doctorando que no es un doctorando sino que estuvo doctorando hace no sé cuántos años y ya no está cursando el doctor, o sea, ya no está en trámite de doctorarse desde hace muchísimo tiempo y sigue afirmando que sí, o Pablo Casado, que se convirtió de repente en una especie de supergenio, que se sacó en el mismo año la mitad de dos carreras, un máster, y además todo ello mientras detentaba dos cargos públicos importantes. Bueno, la verdad es que es un tema que resulta muy, muy escandaloso, y también hay que preguntarse por qué está saliendo todo esto ahora, que tampoco pensamos que sea nuevo. Recordemos también cómo se sacó su plaza de registrador de la propiedad el anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con todas las sospechas que había de que le había sido aprobada su oposición en devolución de un favor político a su padre, el juez del caso Redondela. Bueno, empezamos con el tema de la situación económica, y Pepe, coméntanos un poquito cómo ves ahora la economía mundial 10 años después del desplome y la quiebra de Lehman Brothers, y cómo lo ven los diferentes analistas económicos que están opinando durante estos días. ¿Qué opinión tienes tú? Adelante.
Vamos a ver, primero hablaré de lo que dice la gente por ahí y luego de lo que es mi opinión. Aquí, pues bueno, en La Vanguardia hay seis economistas, que a ver, economistas no lo son todos, pero bueno, hablan de 6 economistas que hablan pues de un poco de la salida de la crisis y que dicen que hemos salido con el mismo error que nos llevó a ella. Habla por ejemplo Leopoldo Abadía, que fue, se hizo famoso con la crisis ninja. Él no es economista, él es ingeniero industrial y ha sido profesor, él es un docente. Y Leopoldo Abadía la conclusión que saca es que aprender no hemos aprendido gran cosa y que seguimos endeudados, que seguimos tirando de tarjetas, que el país debe casi el 100% del PIB y que tenemos que pagar muchos intereses por la deuda, que seguimos gastando lo que no tenemos. Me parece una opinión muy respetable y comparto bastante con él lo que dice. Habla también, por ejemplo, Santiago Niño Becerra. Santiago Niño Becerra fue una persona que dio en el punto que en el 2008 tendríamos una crisis. Y él, pues, la verdad es que tuvo suerte porque había muchos economistas que veían que íbamos a entrar en una crisis y ahí, pues, quien lo decía ya en el 2003. Pero en el 2003 no entramos en la crisis. Y hay quien, pues, lo decía para el 2004. Y en el 2004 no entramos en la crisis. Hay personas como Niño Becerra que acertó que sería el 2008. Todo el problema de las viviendas, que también lo comentó Borja Mateo en el 2008. Personas que acertaron con el año que entraríamos en la crisis. Ellos acertaron y con el año y por tanto pues tienen se han hecho famosos por ello. Y Santiago Niño Becerra pues dice que solo habrá ricos y pobres, que va a desaparecer la clase media, que va a tener que haber una renta básica universal para poder mantener a la gente. Habla de renombrando su libro El Crash del 2010, que dice que estamos en la tercera fase, que nadie puede pagar todo lo que se debe, que hay que reconstruir el modelo de capitalismo, y que los gobiernos actuales están en línea de en vías de extinción. Pues yo con esta persona pues comparto poco porque el señor Niño Becerra acertó el año, pero todo lo demás no. Y es más, si volvemos a leer su libro del crash del 2010, él hablaba de paros del 40%, ahora no tenemos desempleo del 40%, hablaba de una recesión continuada del 6%, hablaba de que tendrían que haber fuertes quitas, de que y todo eso no está pasando. Se ha salido de la crisis. Continúa habiendo una clase media que no ha desaparecido. Luego habla, por ejemplo, José Carlos Díez. José Carlos Díez es un que es el autor de El Economista Observador, que es un economista muy keynesiano y también vinculado al Partido Socialista. Es al que llama el Partido Socialista para que les asesore, igual pues que el Partido Popular pues busca alguno que encuentra por la calle. José Carlos Díez dice que en España hemos aprendido más que otros, que hemos sido más aplicados, que resulta que el BCE llegó tarde y ahora estamos en una situación difícil, que España ha hecho un proceso mucho mejor que otros países, que la bolsa española está infravalorada mientras que la americana pues se ha doblado y que dice que no hay nada que esté exento de riesgo, que el problema puede venir por cualquier parte, que las empresas chinas son las más endeudadas del mundo, que se puede contagiar los problemas de la banca alemana o italiana. Pues bueno, el señor José Carlos Díez, pues yo no estoy muy, muy de acuerdo con él. Sí que puede venir la crisis de cualquier parte, pero este señor dice que bueno, que él siempre ha abogado por gasto público, por políticas keynesianas, porque el Banco Central compre deuda. Dice que la deuda privada en España ha bajado mucho. Las soluciones que da José Carlos Díez, pues yo no las comparto. Yo creo que España no ha aprendido más que otros. Estamos en el 100% de deuda. Con crecimientos económicos del 3% no hemos dedicado a hacer unos presupuestos con superávit fiscal, sino que hemos seguido gastando. No hemos hecho la administración más eficiente y bueno, supongo que ahora cuando empecemos con la crisis económica, con la desaceleración, pues él comentará que hay que entrar en déficit público, que hay que hacer más gasto, sin ver realmente los problemas microeconómicos que tiene un país. Porque, a ver, la economía con soluciones macroeconómicas se puede, pues, pegar un salto momentáneo, salvar un momento la crisis, pero la solución se ha de dar desde el punto de vista microeconómico, de ser competitivos, de rebajas de costes, todo esto que es muy, muy, muy importante. Después, la calle, que es el asesor del PP, dice todo lo contrario a toda esta gente. Dice que estamos en una economía zombificada con un rescate continuo a costa de ahorros y salarios de los ciudadanos, que es como si estás borracho y cuando empiezas a tener resaca te tomas otra cerveza y con eso pues te calmas de momento, que se ha dado dinero gratis y se ha incentivado la inversión en activos de riesgo. Vamos a ver, yo comparto bastante con la calle todas estas cosas que está diciendo, porque no hemos solucionado nada. Tenemos una crisis fuerte. Se ha dado dinero por parte del Banco Central Europeo, pero no se han tomado, por ejemplo, medidas a nivel país para reducir el déficit público. En esto tiene razón. Por ejemplo, pues en otras cosas no, como que no consiguió traer la FITI a Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Y luego, David Cano, que es de Analistas Financieros Internacionales, dice que la banca no va a ser el problema de la próxima crisis, que la banca, pues, que se ha saneado mucho y que ahora es mucho más solvente, y que hay otros países, pues, que están tirando del crecimiento internacional, como es China o India. ¿Yo qué queréis que os diga? La banca estaba ya salvada con los rescates de Bankia, de Banco de Valencia, y de todos estos, y cuando ya teníamos la banca totalmente salvada y estaba todo solucionado, pues quebró el Popular y lo tuvo que comprar el Santander por un euro, y no se sabe aún toda la mierda que tenga la banca por ahí, porque claro, la banca ha desconsolidado mucha mierda vendiendo los créditos problemáticos, vendiendo ladrillo, pero lo ha hecho en muchas ocasiones, lo ha hecho a empresas, a joint ventures en los que ellos también participan. Entonces, no sabemos tampoco el problema real de la banca, si puede existir o si no. Y que volvemos otra vez al tema de que la gente no puede devolver sus deudas y todo eso. Pues la banca es uno de los sectores más vulnerables, porque siempre es uno de los sectores más apalancado. Y luego también, pues, por último habla José Luis, Bartolomé, que ha participado con nosotros en...
Sí, perdón un momentito, Pepe, un momentito. Es que si podéis poner Carlos y Juan Carlos el micro en silencio, es que se está metiendo mucho ruido. Sí, disculpad. Sí, Pepe, por favor, continúa.
José Luis Ruiz Bartolomé, que ha participado con nosotros aquí en Economía Directa, él estaba muy metido en el sector inmobiliario, y este señor pues dice que hemos gastado todo el arsenal que teníamos pues en salvar a los bancos, que hemos inundado de dinero barato la economía, que han crecido mucho los bancos centrales y que no estamos preparados para otra crisis. Él es un experto del sector inmobiliario y dice que por lo menos ahora en el sector inmobiliario los que se dedican a ello son profesionales del sector, y que ahora pues el coste de prestar es más alto y que se dan crédito únicamente a los proyectos verdaderamente solventes. Puedo estar en parte de acuerdo con él, en otra parte no. Del sector inmobiliario, supongo que Cabrero nos podrá explicar si los que se dedican ahora son profesionales realmente o no. Sobre que los balances del Banco Central han subido mucho, es verdad que ahora tenemos balances muy, muy altos. ¿Que ahora se presta mejor? Pues vamos a ver, pues puede ser que sí, pero también se están dando otra vez hipotecas del 100% del valor de vivienda, porque lo que hace la banca es que los pisos que tienen, pues sacarlos y venderlos, aunque tengan que dar la hipoteca al 100%, básicamente para convertir su piso ilíquido en un préstamo líquido. Y es un poco eso lo que comentan estas personas, y lo que yo comento, sobre todo para mí lo más importante, es que en España no hemos hecho las reformas necesarias, no hemos dado un cambio del modelo productivo, no somos más competitivos, no hemos reducido los costes, no hemos reducido nuestra dependencia de las energías, no hemos buscado energías que sean más baratas, y a nivel macroeconómico no hemos elaborado presupuestos con superávit fiscal y no hemos empezado a reducir la deuda a un fuerte nivel como se debería haber hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Que con la próxima crisis económica, en lugar de poder tomar medidas keynesianas y hacer que con los estabilizadores automáticos, es decir, con menos ingresos porque la gente ingresa menos, paga menos por impuestos y porque se incrementa el gasto al haber más prestaciones por desempleo, más pensiones de la seguridad social, pues que cuando venga la próxima crisis tocará volver a hacer recortes fuertes, recortes que aún harán que sea más procíclica la crisis. Y esa es mi visión.
Bueno, desde luego a mí lo que me llama la atención de estos analistas es que todos, entre el fatalismo de Niño Becerra, de que vamos hacia el fin del mundo y que nada puede cambiar el curso de los astros, y la calle con su liquidacionismo pre-Gran Depresión, que parece que es uno que se parece a J.P. Morgan en 1929, pues vamos, y aquí no hay ni uno solo que hable de que el sector público, bueno, el gobierno, que tiene que intervenir con fuerza pues para corregir el desastroso curso de los acontecimientos. Es decir, lo que has señalado tú, Pepe, que ni cambia el modelo productivo, ni se siguen concediendo préstamos donde tienen que ir, ni tampoco se sigue una política fiscal correcta, que esto evidentemente es responsabilidad del sector público. En fin, el que estamos asistiendo a un auténtico despropósito en cuanto al análisis de lo que ha ocurrido y también de cómo vamos a de cómo va a ser la próxima crisis. Bueno, Juan Carlos, adelante.
A ver, me parece interesante todo lo que ha comentado, todo lo que comentan estos analistas y lo que ha comentado Pepe y en fin, toda esta visión, sobre todo por tener una diversidad de opiniones y pareceres, ¿no? El mío es que, a ver, por un lado, en el caso concreto español, hay un fenómeno que es el inmobiliario. Hace un momento me preguntaba Pepe, ha mejorado la profesionalización del sector? Absolutamente, no tiene nada que ver. Pero siempre había sido un sector muy profesional. O sea, el circo viene entre los años 2002, 2006, 2002, 2007, porque realmente la crisis en el inmobiliario comienza en 2006, donde ya en los estudios de arquitectura empieza a haber un bajón fuerte en lo que son los encargos. Un sector como el inmobiliario tiene una inercia tremenda. O sea, desde que el arquitecto deja de recibir encargos hasta que el albañil se queda en paro, tranquilamente han pasado 2 años. Pero ya en 2006 hay unos síntomas muy claros de agotamiento. Durante ese breve periodo, donde ya todo se fue de madre, cualquiera se ponía en la tarjeta de visita su promotor. Y cualquiera que en un momento dado podía tener acceso a dar una opción de compra a un terreno y aún no sé qué, pues se enzarzaba en una serie de cosas para las que no estaba preparado. Y ahora mismo el sector es que es como de la noche al día. O sea, porque precisamente el crédito promotor se está dando con cuentagotas, se está viendo un cambio tecnológico. Son los pocos que han aguantado es porque eran muy buenos, incluso porque han tenido capacidad de aquellos años de haber salido al extranjero. O sea, no, es otra historia. Es algo muy, muy, muy distinto. Más cosas. Estos últimos 10 años, a mi juicio, han sido 10 años perdidos. O sea, 10 años en los que ha habido unos vientos de cola de los que ya hemos hablado muchas veces. El petróleo, tipos de interés, tipos de cambio. Pero que en el fondo no se han abordado los tres problemas fundamentales, y no solo no se han abordado, sino que han empeorado. O sea, el problema demográfico, ahí sigue y no se le pone solución. El problema de la deuda siempre se tira de ese 100% del PIB, cuando todos sabemos, vamos, me parece bastante más razonable los cálculos de nuestro amigo y compañero Juan Laborda, que lo ponía en el 130 y algo por ciento de PIB. Y luego tenemos
Y
el
también
tema
lo
del
llegó
cambio.
a comentar, no sé, alguna ministra, no sé si fuera
Sí,
la
Nadia Calviño, en
misma
un
la que.
momento dado habló de esa cifra. Me pareció una cosa bastante, bastante razonable.
Es que en cuanto nos salgamos del protocolo de déficit excesivo, nos vamos a eso, claro.
Y si encima tenemos en cuenta que el PIB no es el PIB, pues ya
Ah,
la hemos
bueno.
liado. No,
Sí, pero
no,
eso no
claro,
lo
si
van a
estamos
admitir.
hablando.
Eso podemos esperar sentados a que lo admitan.
Ya, pero una cosa es la propaganda y otra es la realidad contante y sonante de los números reales, que es de lo que precisamente hablamos aquí, por lo que nos escuchan nuestros oyentes. O sea, nos podemos ir a unas cifras bastante diferentes en este dato y en muchos otros. Y luego el cambio de modelo productivo, pues es que no se ha iniciado y la base de ese cambio de modelo productivo está en la universidad. Y luego hablaremos de cómo anda la universidad, como para arrancar cambios de modelo productivo. Entonces, yo eso es lo que veo que estos últimos 10 años, pues se ha perdido una oportunidad que en el fondo ha sido una tregua que nos han dado los mercados. Yo querría también citar otra vez a Juan el post que ha puesto hoy en Facebook. Es siempre muy interesante seguirlo en redes sociales. Porque, bueno, que desde 1998 el sistema a nivel general crece en base a encontrar sectores sobre los que formar burbujas. Y cuando esas burbujas estallan, pues acaba entrando una recesión que normalmente siempre acaban pagando los que menos culpa tienen. y que probablemente estemos en la antesala, pues de, no se sabe si dentro de 6 meses o dentro de 2 años, de otra de estas. Pues un poco todo eso. Yo creo que estos años en los que hemos tenido una tregua se tienen que haber aprovechado estos tipos de interés bajos, estas circunstancias que nos han dado un respiro más allá de lo que se ha hecho, ¿no? El afianzar bases electorales, el circo político en el que constantemente estamos viviendo. O sea, yo veo que han sido esos 10 años de no hacer nada.
Y además, Juan Carlos, que lo desesperanzador que es ver que aquí todos siguen con unos discursos que dice uno, bueno, uno escucha hablar a los políticos de cualquiera de los 4 partidos importantes y dice, y se queda mirando y dice, pero tío, ¿cuándo vas a decir algo que haga falta de verdad, lo que hace falta de verdad hacer, pero por qué no lo dices? Y nada, y siguen hablando y hablando y hablando y no lo llegan a decir nunca, ¿eh?
Oye, yo creo que los políticos actuales son los frutos de un árbol que es el actual régimen, el régimen de partidos. O sea, donde realmente son unas oligarquías que van eligiendo pues esos representantes que, bueno, luego también con lo de los máster lo comentaremos. Y luego, en el fondo, también hay pues, lo que hemos comentado otras veces, una falta de soberanía, que es lo que hace que, en el fondo, cada vez importe menos quién... Ya no la preparación que tenga, sino realmente quién mande. Si realmente la política militar nos la hace los Estados Unidos y la soberanía militar la tienen los Estados Unidos y la política y la económica la tienen en Bruselas, pues aquí yo creo que hay presidentes de comunidad de vecinos con bastante más formación y bastante más nivel que muchos de los políticos que tenemos con altas responsabilidades, pero en el fondo tampoco importa tanto.
Al final van a tener razón los que dicen que realmente a los dirigentes se les tenía que elegir por sorteo, ¿eh?
Sí. Mira, yo me acuerdo de lo que no sé decir el título de la novela. Hay una novela de ciencia ficción en la que una inteligencia artificial de estas tipo Elon Musk, la que él predice para dentro de unos años que irá por libre y que tal, que le toca elegir a esa inteligencia artificial cuál va a ser el soberano plenipotenciario del mundo. Y de pronto elige a uno. Y le preguntan, ¿y por qué has elegido a este? Porque es el único que no quiere ser. Pues algo así creo que acabará. No lo sé, ojalá. Casi que ojalá. Que acabe mandando el que no quiere ser. Pero bueno, pues en esas estamos. Yo creo que hay discursos y hay oratorias y hay más civismo en muchas comunidades de vecinos que en los actuales parlamentos. Y otra cosa también, que hablamos muchas veces de duplicidades de administraciones públicas, pues lo de siempre, ¿no? ¿Y para qué hacen falta 17 parlamentos autonómicos? O sea, pero si en la última guerra que tuvo España, que fue la de Sidi Ifni, aquella guerra que tuvo por el Sáhara español, como los americanos no nos autorizaron el utilizar sus armas, pues hubo que utilizar bombarderos de la guerra civil y bombardear con bidones de gasolina. O sea, yo creo que hay que tener clara también la soberanía que tenemos y yo creo que a veces también se exige demasiado a los políticos que tenemos. El margen de maniobra realmente es un poco de pues, el circo local mediático.
Es que claro, el tema de los parlamentos autonómicos, que yo lo entiendo que haya comunidades históricas que tengan que tener su parlamento autonómico, estamos hablando pues de Euskadi, de Cataluña, incluso Galicia, pero lo demás a mí me parece que eso es simplemente ahí el mamoneo padre para colocarse ellos y todos los amigotes del partido.
Lo mejor son las diputaciones, porque las diputaciones lo que hacen es solventar los problemas de los municipios, pero las comunidades autónomas es un ente totalmente superfluo y que complica las cosas.
Hombre, mis paisanos en Aragón...
Según y para quién, Pepe. Para los que chupan del bote, ¿no?
A ver. Hombre, mira, esto me recuerda, en Aragón está el Estado, está la comunidad autónoma, está la Diputación Provincial, está el Ayuntamiento... Y las comarcas. O sea, aquí llega, aunque en el fondo todo esto es... Oiga, mire, pero realmente, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, yo solamente puedo alcanzar a explicármelo pensando en bases electorales, en votos y en...
Pero en Aragón el tema de las comarcas es porque los ayuntamientos son tan pequeños que digamos que lo que es la comarca que ejerce un poco como ayuntamiento de todos los ayuntamientos, que son los que ofrecen los servicios sociales y todo eso, porque los ayuntamientos son minúsculos.
Y cuando tienes unas densidades por kilómetro cuadrado tan bajas como zonas de los Monegros, por ejemplo, pues es normal que, pero pues también para eso ya está la Diputación. Si utilidad le vamos
eso sí,
a
eso sí.
Todo. O sea, y utilidad siempre será muy útil que haya más gente trabajando por nuestro bienestar, pero de alguna manera habrá que pagarlo, que no sea pedirle dinero al Bundesbank a través del Banco Central Europeo y que siga abriéndose el Target 2. O sea, al final, todos estos lujos hay que pagarlos.
Te encanta lo del Target 2.
Sí, porque es una forma muy gráfica de entender lo que está sucediendo. Ves la gráfica y lo entiendes. Y bueno, tanto para el caso español como para el caso italiano. Entonces, pues bueno, eso es un poco la forma de esto. No sé cómo dirá Carlos.
Sí, Carlos.
Además.
Sí, por antes de nada, por comentar esto último que habéis dicho, ¿no? De en el caso de Aragón, ¿no? Las comarcas me recuerdan muchísimo al tema de las veguerías, ¿no? En Cataluña, que también son una serie de regiones, ¿no? Que quedan un poco ahí en el limbo entre lo que son las diputaciones y la Generalitat, ¿no? Y bueno, no deja de ser otra capa, digamos, más estatal, ¿no? Para seguir aquí colocando a la gente, ¿no? Es un poco es un desastre, ¿no? No ya solo democrático, sino un desastre de gasto, ¿no? De gasto público que no hace ningún bien. Por comentar un poco el tema principal y todo lo que habéis comentado, para no aburrir, ¿eh? No voy a comentar sobre los citados autores, ¿no? De antes. Creo que Pepe ya ha resumido muy bien lo que opina cada uno de ellos. Así que, bueno, he ido tomando nota de todos los temas que han salido y bueno, por comentar sobre todo el tema primero de dónde estamos, ¿no? Porque bueno, no son pocos la gente, no era solo economista, sino la percepción general de la población de que no hemos salido de la crisis en ningún momento. Pero es que igual, ¿no? Y dándole una vuelta, igual es lo raro, ¿no? Yo creo que esto lo he comentado en algún otro programa, es lo que pasó en los años de bonanza económica, ¿no? Con una tasa de paro por debajo del 10%, ¿no? Una cosa extraordinaria en España. Recordemos que la tasa de paro estructural o natural, digamos, está alrededor del 15%, que es aproximadamente donde estamos ahora llegando, ¿no? En el 16, creo que estamos ahora, 16 con algo. Y al final es lo que esto te hace pensar, ¿no? Es realmente que hemos salido de la crisis, estamos en crisis, o es lo que nos toca como país. Yo opto un poco más por esto último, ¿no? Lo extraordinario fueron tanto los bajos tipos de interés como el crecimiento espectacular que se desarrolló a raíz de la burbuja inmobiliaria, ¿no? En este país. Habéis comentado lo de la banca, ¿no? Principalmente todos estos autores están de acuerdo en que la consecuencia de la crisis fue la ultrarregulación o la regulación bancaria, ¿no? Que se tomó como digamos, causante principal de la crisis, ¿no? Con la caída del Lehman Brothers. Y bueno, es que al final la regulación bancaria, bueno, es muy exigente, ¿no? Habéis hablado de la solvencia actualmente de la banca española, ¿no? De la banca mundial. En cuanto a la banca española o europea, por lo menos, el capital Tier 1, ¿no? la verdad es que indica el nivel de solvencia de la banca está en los niveles más altos desde la crisis, ¿no? Por tanto, es lo que dicen todos estos economistas, ¿no? Que no ven que la próxima crisis, la próxima recesión, mejor dicho, pueda llegar por este lado, ¿no? Por la banca. Habéis comentado también que no se están dando créditos al consumo, ¿no? O crédito promotor, ¿no? O hipotecario. Sí, no, sí que es verdad que hasta ahora ha estado todo bastante parado, pero como sabéis, con los tipos tan bajos actualmente, a la banca le cuesta muchísimo ganar margen. Pues lo que están haciendo ahora mismo es ir a volumen. Ir a volumen como si no hubiera mañana prácticamente. Y se están asumiendo muchos riesgos que no deberían de asumirse. Y desde las partes de negocio, digamos, de la banca, pues está presionando, ¿no? Para aumentar este volumen de activos, ¿no? Al final, y generar margen que vaya a la cuenta de resultados, ¿no? Al accionista, al fin y al cabo. Esto por un lado. Luego habéis comentado también, el Pepe ha citado los estabilizadores automáticos. Y es que esta es la otra gran batalla, ¿no? O todo lo que han comentado y tienen en común estos economistas, todos hablan de la deuda pública. No estamos en la misma situación que en 2007. Recordemos que por aquel entonces incluso estábamos en superávit y la deuda, si no me equivoco, estaba alrededor del 40% sobre el PIB.
¿Al 35?
Era 35, a lo mejor me lo pones, una cosa bajísima. Entonces, claro, los estabilizadores automáticos, al activarse a raíz de la crisis, ¿no? Todo el tema de subsidios, desempleo, etcétera, tenían cierto margen, ¿no? Para un poco para frenar la recesión. Pero estamos viendo que ahora mismo no lo tenemos. Pero es que no lo tenemos nosotros ni lo tiene el resto de Europa. Todos los gobiernos o la mayoría de ellos están con niveles de deuda por encima del 100%. Entonces, aquí yo creo que sí que hay un problema y será muy interesante ver en la... Si, cuando venga una próxima recesión o una pequeña crisis, cómo se solventa todo esto, porque al final el Estado social está muy, muy en cuestión. No son un poco los economistas o los políticos más bien, ¿no? Que están presionando para un poco ingresar ahora todo lo que se pueda, yo creo, con vistas a cuando todo esto se pierda, ¿no? Estoy hablando del impuesto verde, estoy hablando del impuesto diésel, estoy hablando de muchos impuestos que maneja el actual Ejecutivo para en un intento de ganar ingresos como sea para tenerlos de cara a la próxima recesión. Ahora sí, como sabéis, seguimos en déficit, por lo tanto, de poco va a servir esto en la próxima crisis. Otra cosa que también a comentar, ¿no? Pepe ha nombrado el tema de las medidas keynesianas, ¿no? Un poco para medidas anticíclicas para cuando venga la crisis. En este caso, y en diferencia del 2007, lo que vamos a tener es que la política monetaria ya no va a funcionar. Y no va a funcionar como no lo ha hecho ahora, porque los tipos están ya a cero. Para que esto funcione, como sabéis, los tipos de interés deberían de estar bastante más altos de lo que están ahora. Como siempre, vamos a rebufo, ¿no? de Estados Unidos. Ellos allí sí que hicieron una expansión fiscal del gobierno, una política fiscal expansiva, mucho antes que nosotros, lo que les ha permitido ahora a la monetaria, aumentar tipos para también utilizarla como palanca de cara a una posible crisis. Nosotros esto ya no lo tenemos, por desgracia, y habrá que ver también qué es lo que hace el Banco Central Europeo, ¿no? De momento parecía que en septiembre iban a parar, pero con el quantitative easing, me refiero, pero parece ser que va a ser hasta el 2019 que no suban los tipos.
Y la política fiscal tampoco la tenemos, porque no creo que nos dejen tener tremendos déficits públicos.
Exacto, y ahí es donde iba. Esta es la, es lo que he comentado, ¿no? Al final este es el tema más grave, yo creo, los niveles de deuda que tenemos, del más del 100% del PIB. Esto, para que nos dejasen, yo aquí solo veo, dos opciones. O una quita general, ¿vale? Tú me debes 100, te debo 100, no nos debemos nada, para hablar digamos, en un lenguaje común, esto o un default como una casa. Es que no hay otra. Porque aunque tú le quieras endeudar, la palanca monetaria del BCE no funciona, da para lo que da. Luego también tienes el tema de la depreciación del euro, que podría aquí, que ahora mismo está bastante fuerte, pero vamos, que podría caer en barrenas si empiezan a hacer defaults los países de la Unión. Y luego los mercados evidentemente no van a prestar dinero a un estado en default, ¿no? Hay que ver ejemplos en Argentina, ¿no? Para darnos cuenta de lo que nos podría pasar. Y la verdad es que no pinta nada halagüeño, ¿no? Aquí
mira el caso de Grecia, mira el caso de Grecia y mira que lo que le ha pasado a ellos es lo que nos pueden obligar a hacer a los países en caso de una próxima crisis.
Con la diferencia de que si pasa en España, el euro se, bueno, quiebra, desaparece. Más que nada por todo el riesgo país, ¿no?, que tiene asociado España con el resto de la Unión. El caso de Grecia, bueno, al ser tener el tamaño que tiene y la importancia que tiene relativa, ¿no?, en términos económicos, se pudo hacer. Y además se hizo bueno, sí que es verdad que se hizo en crisis ya, pero bueno, ya había países que ya estaban empezando a crecer. En este caso, si pasa en una plena recesión, yo no tengo tan claro que funcione. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar. También el tema de la poca Unión Europea, ¿no? Y me explico. Al final, ante una crisis importante como la de 2007, que si nos llegara ahora, no se han hecho los deberes. No sé, es lo que habéis comentado, no se ha reducido el gasto público, las estructuras, pero es que a nivel europeo tampoco se ha hecho. ¿Dónde está la unión fiscal? ¿Dónde está la unión bancaria? No existe. Al final, yo creo que se ha perdido un tiempo precioso que no va a volver y que evidentemente va a ser muy complicado, va a ser muy difícil poder sortear la próxima crisis económica. Y esto es un poco el análisis que hago y en cierta medida estos articulistas, en sus más y sus menos, van más o menos encaminados a lo mismo, ¿no? El tema, sobre todo un tema de deuda pública. Esto yo creo que es lo más importante.
Desde luego la vulnerabilidad de la zona euro ahora mismo sigue estando en la deuda pública, vamos, eso está clarísimo y ya lo ha dicho Trichet también en la última entrevista que ha concedido. Pero Pepe, tú ahora mismo la economía mundial, ya para ir cerrando este segundo tema, me gustaría que dierais vuestra opinión también los tres. ¿Cómo la ves ahora mismo de cara a la siguiente crisis? Porque aquí no hay acuerdo por parte de nadie. O sea, unos dicen que la ven en una situación de extrema vulnerabilidad, que puede ser peor esta crisis que la del 2008. Otros dicen que no, que estamos mejor y que estamos más preparados. En fin, aquí no hay acuerdo por ningún lado. Lo único que yo veo que hay bastante acuerdo es que cada vez se está aproximando más la siguiente crisis, lo cual no deja de ser una perogrullada, ya que
sí.
Siendo como
ya la verdad,
tercera. Que eso es como decir que me queda un día menos para la tercera o un día menos para que entremos en el camposanto.
La verdad es que no lo sé. Sí que digo que claro, pues problemones pueden haber mucho en economías que realmente estén muy desequilibradas. Tenemos Argentina, que está muy desequilibrada. Tenemos Turquía, países del sudeste asiático, que a ver cómo están o cómo pueden estar. China, que tiene también su sector privado, tiene una enorme deuda. Yo preparados no creo que estemos. El problema es la virulencia de la próxima crisis, si va a ser una virulencia muy fuerte y si pues se implicará el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos y la Unión Europea en intentar frenar un poco esta crisis antes de que vaya a niveles mucho mayores, porque hasta ahora el Fondo Monetario Internacional no las acierta, y cuando se mete a solucionar problemas ya es muy tarde también.
Sí. Disculpad, es que tenía el micro en silencio. Juan Carlos, ¿cómo ves tú la economía mundial ahora mismo, de cara a la siguiente crisis?
Pero bueno, como decíamos, no sabemos cuándo va a ser, pero es evidente. Aparte la broma esta de que cada vez está más cerca, pero bueno, fuera de eso está clarísimo que hay muchas cosas que se están deteriorando ya y hay indicios claros de que no solo está más próxima, como decíamos en plan de broma, sino que esa proximidad pues es realmente preocupante, ¿verdad? Que puede pasar dentro de los próximos meses con mucha facilidad. Bueno, adelante.
Sí, a ver, hombre, a nivel economía mundial y cito lo que he comentado antes de nuestro compañero Juan. Los niveles de deuda siguen creciendo, solamente la economía sabe crecer creando burbujas, eligiendo un activo y creando una burbuja alrededor de ese activo. Ese activo, lo fácil, la manera de encontrar una burbuja, es decir, por dónde va a venir la siguiente burbuja o qué burbuja se está hinchando, la manera más, digamos, más sencilla y directa suele ser ver qué colateral es más abundante en los balances de los bancos. Probablemente ahora sea la deuda pública, pero no lo sé, no tengo ese conocimiento, no tengo ese conocimiento tan profundo de todas estas cuestiones. Y bueno, pues un poco todos estos desequilibrios que se están generando y este crecimiento base de burbujas lo que hace prever también es algo muy de perogrullo. Las burbujas no se desinflan, estallan. Entonces, pues habrá que ver, para mí la gran incógnita es a nivel sociológico e incluso a nivel político si es capaz de aguantar la Unión Europea y la zona euro. Más que el cuándo o el cómo, porque eso es muy, a mi juicio, por lo menos para mí, con mis conocimientos, no sabría predecirlo, pero sí para mí la incógnita es qué grado qué grado de estabilidad o qué grado de firmeza a nivel político y sociológico tendrá la Unión Europea. Y si eso servirá, o si va a haber un repliegue frente a lo que es la globalización y esta estructura social y económica que hemos vivido estas últimas décadas, si se va a volver otra vez al proteccionismo, si se va a volver otra vez a esas soberanías nacionales y si se va otra vez a, vamos, sería la segunda vez que una globalización va hacia atrás y volvemos otra vez a ese punto inicial. Esas para mí son las grandes incógnitas.
Carlos, adelante. ¿Qué opinión tienes tú?
Sí, esto ya pasó al final del siglo XIX, ¿no? Inicio del XX, ¿no? Pasar del liberalismo al proteccionismo. Vamos encaminados a eso, ¿no? Creo que este próximo lunes Trump implementa el 10% de las exportaciones provenientes de China, los aranceles famosos, y bueno, en esas estamos, ¿no? Yo sí que veo que vamos hacia un mundo multipolar, y cuando por multipolar me refiero a donde existirán una serie de bloques, ¿no? Como podría ser la Unión Europea, en los cuales internamente no sí que existiría el libre comercio y el libre, ¿no?, el movimiento, circulación de personas, bienes, etcétera, pero entre bloques no. Esto es lo que yo veo que nos estamos dirigiendo, ¿no? Se me ocurre Rusia y China, ¿no?, por ejemplo. También países como Pakistán, ¿no?, también Irán, etcétera. Luego otro bloque podría ser pues el Estados Unidos y sus aliados, ¿no?, también con Reino Unido por ahí, tras el Brexit. Esto es un poco lo que veo que nos dirigimos globalmente. En cuanto a la pregunta de Juan Carlos, ¿no?, de la crisis, pues, bueno, es una pregunta, evidentemente nadie aquí lo sabe, si lo supiéramos, pues mira, no estaríamos aquí seguramente. Y bueno, al final es un poco una percepción individual de cada uno, ¿no? Sí que es verdad que hay dos indicadores, ¿no? Indicadores interesantes, ¿no?, de ver y ver que, bueno, hay correlaciones, más bien dicho, más que causalidades. Es interesante verlo, pero tampoco por sí solos no explican, ¿no?, las crisis o una crisis inminente. Yo sí que creo que esto puede venir por el lado del encarecimiento del dólar, no solo por la Fed, ¿no?, que suba los tipos de interés, sino por las crisis en los emergentes. Turquía ha elevado tipos al 24%, bueno, creo que lo ha hecho recientemente, y si esto los mercados lo aceptan, bien, pero como haya desconfianza y la crisis de los emergentes, como ya dije en otro programa, al principio no parecía preocupante, pero si esto se intensifica, ojo que porque sí que podría darse que fuera el detonante de la crisis, de la próxima crisis financiera, y es que Cuando hay este tipo de desconfianza con los emergentes, como sabéis, pues lo que ocurre es que todas las inversiones, ¿no?, o todos los, digamos, las inversiones, ¿no?, en cartera, etcétera, en esos países, repliegan velas, ¿no?, y se marchan retornan, ¿no?, al dólar o a Estados Unidos, ¿no? Por el mismo motivo que llegaban allá, traídos por las rentabilidades que los tipos actuales bueno, por el tipo del dólar no les daba, ¿no? Entonces, cada vez es la divisa lo que hace es ser más atractiva, ¿no? Respecto a las divisas de los emergentes, y lo que decíamos, se repliega toda esta inversión. Esto lo que hace es un agujero enorme en estos países emergentes, porque la deuda que tienen contraída es en dólares. Entonces, aquí juega un doble paralelismo, ¿no? En un lado, por un lado se te deprecia tu moneda y por otra se aprecia el dólar. Entonces, claro, aquí tienes que te cuesta muchísimo más pagar estas deudas. Ahí está esta crisis, ¿no? Que ha habido estos días. Bueno, y mes ya. Y yo creo que puede ir por ahí en el momento en que alguno de estos países emergentes pueda hacer un default, ¿no? Pueda quebrar y pueda arrastrar consigo todo tipo de bueno, pueda crear agujeros en muchas empresas. Recordemos que incluso hay, en el caso de Turquía, había muchas empresas españolas, en especial había un banco muy importante que tenía allí bueno, muchos activos, ¿no? Al final, todo esto sí que podría ser el efecto contagio, ¿no? Que desatase la próxima crisis. Yo creo que ahora mismo podría venir por ahí, esperemos que no, pero si se intensifica, podría venir por ahí. Y lo que comentaba Juan Carlos de la banca, ¿no? De los balances de la banca, etcétera, esto sí que se verá realmente si están saneados o no, como dicen, ¿no? Los datos se verá después de la crisis, ¿no? O sea, cuando no llegue la crisis, se podrá ver. Yo sí que estoy de acuerdo con los articulistas que nombrábamos antes en que no vendrá por la banca directamente la crisis financiera. Sí que es verdad que luego tendrá su consecuencia, evidentemente, pero no vendrá de ahí. Y eso es un poco el análisis que puedo hacer yo ahora mismo y, como decía Juan Carlos, ¿no? Con la falta evidente de información que puedo tener.
Bueno, yo sobre el sector financiero lo que opino, francamente, es que aquí todos están muy bien mientras las cosas vayan bien, pero exacto, en cuanto empiecen a torcerse las cosas,
ahí se ve,
claro, ahí ya se van a empezar a salir las vergüenzas para docenas, que todos recordamos lo que Caja Castilla-La Mancha era la entidad más rentable del Estado español, vamos, pero con muchísima diferencia hasta 5 minutos antes de quebrar, y el Popular, vamos, estaba en una situación inmejorable, pero pocos meses antes de que la autoridad europea la interviniera y dijera que eso había que liquidarlo a toda leche, porque si no iba a ser un auténtico desastre, porque se iba a pelotonar la gente en las oficinas a intentar sacar el dinero y no se lo iban a dar. Pero bueno,
eso pasó que les limpiaron todas las cuentas del Popular.
Sí, sí, pero que estaban ya, el tema vino porque es que al día siguiente ya directamente no tenían efectivo. O sea, que iba a llegar allí la gente y le iban a decir, oiga, que yo no, o sea, como en la película esta de Qué bello es vivir, sí, ¿no? Que tenían que echar la persiana y decir, oiga, que no tenemos ya billetes para darles. Y claro, eso no quedaba muy bien, ¿eh? Allí en la economía esta que, según Mariano Rajoy, estaba a punto de reincorporarse a la Champions League gracias a sus grandes esfuerzos. Bueno, en fin, pues si queréis pasamos al tema este más político, el de los másters y tal. Pepe, ¿tú qué tal te sientes frente a semejantes portentos de la naturaleza como Pablo Casado, que se sacan ahí máster, carrera y todo, y encima trabajando en dos sitios diferentes? Y sin grandes esfuerzos, mientras los demás tenemos que estar ahí currando como fierras para probar.
Es un crack. Yo mismo soy doctor en economía economía laboral. Lo único que pasa es que pues me falta presentar la tesis y la tesina. Pero hice los cursos. Y soy doctor. Lo único que pasa es que bueno, pues quito el... Bueno, me falta la tesis, pero no es gran cosa. Tengo un máster en auditoría de cuentas. Lo que pasa es que el máster no es público, es privado. Porque yo estudié con antes de los grados, con las diplomaturas y las licenciaturas. Y entonces los másters eran privados. No existía el máster universitario y todo eso. Entonces tú, a partir de la licenciatura, pues ya empezabas el doctorado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los políticos quieren demostrar lo muy listos que son, y lo muy listos que son, pues lo demuestran colocando títulos que no tienen. Y es eso, personas como José Montilla, que únicamente tenía pues algún curso de economía y de derecho y no era licenciado, igual que ¿cómo se llamaba este? El que fue el Endacari, el Pachi López, que únicamente pues había hecho primero ingeniería industrial, pero no era ingeniero industrial.
O patada en la puerta por fuera. Partir de lo mismo.
Pero Corcuera decía que tenía algo o simple era fontanero y punto.
No decía, no, él decía
no,
que
no. Es iba de cara.
No lo ocultaba, él decía que él era electricista y que lo que más le gustaba era mandar a la policía a darle a patada en la puerta de cualquier sospechoso, saltándose cualquier tipo de derecho constitucional. Sí.
Eso me parece muy bien, no lo de la patada en la puerta, pero bueno, tú no tienes estudios, tienes un bachillerato, tienes lo que tienes y punto, y es lo que tienes. Ahora pues la gente, resulta que Cifuentes, que era licenciada en derecho y va y hace un máster para tenerlo, que al final no ha acudido ni nada. El señor Pablo Casado ahora viene que hizo un máster, que resulta que él viene del DEA, de los planes de la licenciatura, y que con eso te convalidan, con eso no te convalidan nada. Y tú con asignaturas de una licenciatura no te convalidan asignaturas de un máster, por supuesto, porque las licenciaturas del máster son de más calado, de más profundidad. O sea, que este señor puede estar mintiendo como un bellaco. La señora Carmen Montón, pues que no iba a clase tal y cual, y que bueno, pues que cada día le sacaban una cosita hasta que la pillaron con el carrito el helado, y que el trabajo de fin de máster que sí que había presentado, pues que lo había plagiado casi todo, algo pues para tener el trabajo de fin de máster hecho. Sánchez sí que es doctor, sí que tiene una tesis publicada, pero bueno, parece que por una parte dicen que se la han hecho desde el Ministerio de Industria, y segundo, que ese cum laude, pues que a lo mejor sería, no sé, un aprobado justito. No lo sé, por lo menos Pedro Sánchez sí que ha sido más honrado, de forma de que es doctor y ha presentado una tesis, aunque pues le hayan ayudado mucho, pero es una tesis escrita por él. De todas formas, vamos a ver, estas personas no vienen del sector privado, no vienen de empresas, no vienen de estudiar y luego trabajar, sino que estas personas se han formado, han crecido al calor del partido. Y esto yo lo he visto, porque yo, estando en la universidad, he visto personas pues muy activas en la política dentro de la universidad, para que se presentaban para el Consejo de Estudiantes, para el Consejo de Estudiantes, que por los que se presentaban por Campus Jove, que eran los socialistas, pues ya veías que iban haciendo su labor política, igual que los del PP, y que en mucho había quien pues era bueno, trabajaba, estudiaba, como por ejemplo Carlos Fernández Bielsa, que es del PSOE, que actualmente es alcalde de Mislata, y luego pues hay otras personas que veías que no sacaban asignaturas, que no iban haciendo, y que resulta que lo que cuando estaban en la universidad se dedicaban más a labor del partido y esas cosas que a sacarse asignaturas. Y claro, pues yo por lo menos cuando yo estudiaba la Universidad Jaume I de Castellón, pues era bastante seria, no sé cómo lo será ahora, pero por ejemplo, pues la Juan Carlos I, que nació pues con los apoyos del PP, es una universidad pues controlada por el Partido Popular, no sé quién sería su predecesor antes de 1996, pero que bueno, que se dedica pues a premiar a todos aquellos políticos que han hecho grande labor dentro del partido.
Sí.
Y tú, Juan Carlos, ¿cómo lo ves?
Hombre,
porque aquí la primera sensación que uno tiene es de decir, bueno, pero aquí somos todos unos pringaetes. Ahí tenemos
sí. A eso iba, Juan Carlos. O sea, yo lo primero a la hora de abordar este tema querría solidarizarme con los alumnos de la Juan Carlos I, que les ha tocado estudiar, que les ha tocado sufrir, que les ha tocado pasar la de Caín, y que al mismo tiempo están viendo que a toda esta banda les están regalando los títulos. Porque en el fondo aquí mientras no haya un cambio profundo en muchas mentalidades, pues por un lado tenemos, yo disculpadme la expresión, pero es que no, a veces no lo encuentra, esa frase de al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente la legislación vigente. O sea, aquí al que no venía con el enchufe le habrán puteado todo lo que no está en los escritos. Porque claro, la universidad tiene que tener prestigio. Y dentro de esta mentalidad judío-cristiana, a veces el prestigio viene por el sufrimiento y por el palo y por el que aquí se presentan 100 y aprueban 5. O la aprueban 10 o la aprueban 20. Más que por la docencia y la calidad de los temarios y todas estas cosas. Entonces, yo lo primero, ya digo, solidarizarme con esas personas. Hace unos días salió un artículo de un alumno normal, es decir, un alumno no politizado, que decía eso de que le daba vergüenza presentarse a una entrevista de trabajo con un currículum en que su carrera estaba sacada en la Juan Carlos I. Yo le diría que vergüenza ninguna. Vergüenza la tienen que tener otros. Probablemente son los profesores que se han prestado a estas golfadas y los que han admitido y los que han recibido estas historias, ¿no? Por otro lado, ya saliendo un poco del caso este de la Juan Carlos I, yo creo que, a ver, hay un problema serio de lo que es el sistema de partidos. El sistema de partidos ya empieza con las nuevas generaciones y todas estas categorías infantiles de los políticos, donde, claro, como el partido funciona los 365 días al año, pues claro, tienes a mucha gente haciendo no se sabe muy bien qué, tareas de internas del partido, tomar cafés, ir de aquí para allá, la fiesta de esto, el meeting del otro, medrar por aquí. Y luego, claro, cuando ese señor se va haciendo mayor, pues claro, habrá que darle un título. Entonces ya le hemos liado. ¿Y de dónde le vamos a dar el título? Claro, ha estado trabajando para el partido, ha sido leal al partido. ¿Y ahora qué? Pues, hombre, por lo menos un algo para que se gane. Pues venga, vamos a ver aquí que parece que le podemos dar esto y lo otro y lo más allá, ¿no? Porque luego además ese señor se tiene que dar la cara a los ciudadanos y representar al partido. Claro, no vamos a enseñar a los ciudadanos la cruda verdad de que este señor no ha hecho otra cosa que pasillos dentro de la sede. Entonces, pues bueno, de ahí vienen todas estas historias. Yo insisto también en lo que dije hace varios meses, que esto iba a ser una legislatura de mucho circo, pero de poco hacer y de poco trabajar en cosas realmente trascendentes para los ciudadanos. A mí me asusta...
Y que estamos en campaña.
Sí, pero es que a mí me asusta que el presidente del gobierno lleve ahora mismo una semana, o los días que lleve, no pensando en otra cosa que en el caso este que le afecta. Cuando un presidente del gobierno tiene que tener encima de la mesa un montón de problemas fundamentales para el país, con un montón de asesores tomando decisiones constantemente, pero claro, si en lo que estamos es en esto, pues insisto.
Pero no tiene apoyos para hacer nada más, no tiene apoyos.
También he insistido en eso, en el tema de que, pero sí que, exacto, o sea, por el decreto sí puede hacer cosas. Y cuando les interesa hacer cosas que les puede beneficiar electoralmente, son capaces de utilizar esa herramienta. O sea, y luego, pues a ver, un poco más, pues lo que he comentado antes. O sea, en el fondo, yo tampoco le doy tanta trascendencia porque en el fondo no deja de ser esto ya una sucursal de potencias extranjeras. Pues le digo yo que en un momento dado, como he dicho antes, pues tampoco nos tiene que sorprender que tengamos preparación muchos presidentes de comunidad de vecinos que muchos políticos de primera fila. En fin, esto es lo que hay. Tampoco tampoco puedo añadir mucho más.
Sí, Carlos, sorprende también el tema de que ahora esto, que no puede ser nuevo, ni muchísimo menos, yo no me creo que esto sea casualidad, que de repente aquí casi todos los líderes de los grandes partidos, lo único que no está bajo sospecha es Pablo Iglesias, pues tengan problemas de estos, pues que esté esto en la palestra ahora mismo. Aquí está pasando algo y ya hemos visto dimisiones antes. En fin, ¿qué piensas tú, aparte de por qué ahora les ha dado a los medios de comunicación por este tema?
Bueno, es sencillo, al final es lo que habéis dicho, ¿no? Estamos en campaña o en pre-campaña y, bueno, parece ser que van a haber adelanto electoral para la comunidad autónoma de Andalucía, luego vienen las municipales, las europeas incluso, etcétera, y bueno, las se supone generales, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues han encendido el ventilador, ¿no? Y han empezado a remover un poco pues toda la mierda, ¿no?, que hay, perdón la expresión, ¿no?, que hay en todos los partidos. Esto me recuerda también a la época más 2011, no, más tarde, bueno, con todo el tema del independentismo, ¿no?, en Cataluña, con el 3%, ¿no?, famoso, el 3%, las cuentas en Suiza, ¿no?, que algunos tenían cuentas también por allí, ¿no?, todo esto. O también en el gobierno central, ¿no? Al final es un poco encender el ventilador para desprestigiarse mutuamente. Eso es lo que es como yo lo veo, ¿no? Al final es desgastarse unos a otros y la casa por barrer, ¿no? Yo lo que dice Juan Carlos, al final el presidente del gobierno tendría que estar a otras cosas y no al final ha perdido una semana o dos semanas con este tema de la tesis, ¿no? Que si la ha copiado, que si no la ha copiado, bueno. Al final yo creo que esto es lo que más perjudica sobre todo a los estudiantes de esa universidad, que por mucho que digamos que no tienen que tener vergüenza, pero es el mercado, bueno, las empresas
los van a castigar.
Exacto, indirectamente es una vergüenza.
Oye, una pregunta, ¿sabéis quién era la precursora de esta universidad? Porque supongo que cogería facultades de universidades anteriores, no creo que tuviera tantos alumnos de hoy para mañana.
Pues no lo sé. La verdad es que el origen de la Juan Carlos I yo tampoco lo conozco, ¿eh?
Bueno, el caso es que el desprestigio está ahí para estos estudiantes presentes y pasados, y esto el mercado lo va a absorber, ¿no? No son pocas las modificaciones, ¿no?, en perfiles en redes sociales como LinkedIn de gente que se habrá quitado esto, ¿no? Y por hacer un poco la broma también el tema de la tesina, ¿no?, famosa esta de Albert Rivera, que parece que, bueno, que se lo ha quitado y que
pero
no.
tú fíjate que tienes un grado, una licenciatura, ¿qué vas a decir? Que nada, ¿no? Yo es que tengo el bachillerato.
No, pero puedes evitar decir, mejor dicho, dónde lo has estudiado. Yo creo que es la estrategia que da mucha gente, por desgracia, tener que un poco ocultar, ¿no?, tu pasado por culpa de todo este tema. Y al final, y como reflexión también final, ¿no?, es triste, ¿no?, que en este país no limita a nadie, ¿no?, a nivel político, y tenga que ser por un tema de tan bajo nivel como puede ser el de falsificar el currículum o másteres, ¿no?, que han sido más bien regalados. Es una lástima, ¿no? Como lo veo yo, que por medidas políticas no se responsabiliza y tengan que emitir por estas cosas, ¿no? Pero bueno.
Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más, Pepe, antes de ir terminando el programa.
No, como siempre, pues un placer charlar con vosotros. Y nada, pues ya falta un día menos.
Ya falta un día menos, sí, señor.
Muchas gracias, Pepe. Como siempre, Juan Carlos, ¿querías comentar algo más antes de ir terminando?
Adherirme al día menos y, como ya anuncié en el programa anterior, el GMT más 2. Igual el futuro está ahí, en tener el mismo uso horario que Moscú.
Pues puede que sí, y de nuevo que falta.
Y habrá que ser demócrata. Si lo quiere la ciudadanía, no se les va a imponer. En lo contrario.
Pues desde luego, así es. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Carlos, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
No, nada más, como siempre, un placer estar aquí. Un saludo a todos los oyentes.
Gracias. Y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo y Juan Martínez. Nos despedimos por hoy con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.